Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 39 minutos de este lunes 10 de febrero. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de Punto Diario, en nuestro canal de YouTube de Punto Diario y también en radiolebrija.com. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Pues estupendo. ¿Qué baza?
No sé.
Porque perdió el Betis, ¿te crees que no iba a venir?
Yo me iba a creer que no iba a venir tú después de que perdiera Sevilla, no de que perdiera el Betis, que ahí lo ponía yo en duda, sino de que perdiera el Sevilla, fiarse bien.
Pues nada, perdieron los dos.
No me digas. No me digas.
Estamos juntitos.
No sé cuál de las dos derrotas ha dolido más, porque yo estaba ya, yo con que no nos metieran cinco me daba por satisfecho. Ah, bajo un poquito la música de... vamos a saludar a la juventud, abuelo.
Bueno, hay que alegría, uno pierde de noche y el otro pierde de día.
¿Vamos a hablar de fútbol hoy o qué?
Niño, no, 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 hablado, no se habla de fútbol aquí, sí, se habla. Sí, se habla, ¿no? Sí, nosotros se hablamos. Antonio Fain Junior, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Ortega, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alejandro Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. La derrota que más duele es la inesperada.
Hombre, sí. Te voy a decir una cosa que tú lo sepas. Hoy estamos aquí cuatro sevillistas como los cuatro goles que le metió ayer Barça a Sevilla y el abuelo solo.
¿Cuatro o cinco?
Cinco, es que no lo contaba ahí.
Solo como
no lo contaba.
Solo como el único gol que metió el Sevilla.
Eso es, bueno, metimos otro pero no lo anularon.
No, anularon. Y Zaha tuvo una que tuvo mucha mala suerte, sí, porque se tropezó y no llegó, esperamos.
Pero bueno, es igual, que nos metieron 1-4 y nosotros estábamos contentos, lo dijimos el viernes, con que no nos metan media docena.
¿Sabes lo que pasa? Que aunque Zaha le hubiese salido bien esa jugada y... Sí. Y nos hubiesen pitado el penalti, hubiésemos quedado 3-4, hubiésemos perdido.
Pero 3-4.
También queréis.
A mí no me gusta el fútbol, pero esta mañana, sí, en el Montesa a las 8.
En el Montesa.
El Mata. Y el señor Chispita nos hablaban. Algo ha pasado.
Pues te voy a decir una cosa, Antonio, que tú lo sepas. O sea, lo de Betty ha sido como muy sangrante. Les ha dolido...
mucho.
O sea, lo que pasa es que después nosotros perdimos 1-4 y le han puesto como si tú le pones una tirita a la herida. ¿Verdad, Leo? No, le han puesto una tirita a su herida.
Bueno, pero vamos.
Pero contra el Barça...
Pero a nosotros, ¿qué coño le importa a ustedes?
No, estamos esperando a ellos. Ellos ya, o sea, ellos estaban ya haciendo... Arañándose así, dice... ¿Te imaginas que el Sevilla le empate nada más? El Barça ya estaban descompuestos, ¿ves verdad o no? Ale, pensándolo.
Sí, hombre, claro.
Estaban descompuestos ustedes. Lo que pasa es que yo he pasado hoy por la puerta del palo. Dime.
Yo no creo que nadie pensara. ¿Nadie? Que aunque el Sevilla con uno más le va ni quiera empatar,
¿verdad? No. En la vida.
Pero la primera parte del Sevilla-Barça estuvieron nerviosos los béticos. Sí que me escribió mi bético y dice, verá tú, me dijo.
Yo es que no, la primera parte no la vi, la segunda la escuché.
La primera parte fue buena, ¿por qué? Porque sí, no le atacó, le aguantó, que es muy distinto.
Le aguantó.
Estaba todo el equipo atrás y a ver si encontramos alguna contra. Antonio, otra cosa no puede ser.
Sí, la verdad, tú cuando nos metieron el primer con el minuto 6, tú dices, ya estamos aquí como en el
Valencia. Sí, totalmente. No, de hecho,
yo se lo dije a él.
Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp estamos metidos y todos los sevillistas. ¿Vale? Para llorar, para felicitarnos, para todo. ¿Sabes? Sí. Y el Juan dice, el primero, no sé qué.
Claro,
y
cuando cuando
estaban poniendo la repetición, no dio tiempo y ya metió el Sevilla.
Eso. Bueno, pues ahora hablaremos del Sevilla, del Betis y de todo lo que tenga que ver, porque la verdad es que tenemos un fin de semana intenso por delante. Pero Alejandro, dime, ¿con qué música hemos comenzado hoy?
Bueno, hemos comenzado con Los Planetas, ¿no?
Y
la canción Segundo Premio.
La canción Segundo Premio, que es uno de... Mira, ve, no sé cuántos Goya le dieron, pero unos cuantos Goya... Sin premio, abuelo, que te estoy viendo.
Ya, bueno.
Goya sin premio. Segundo Premio es una canción que estaba nominada a los Goya en distintas... en distintas categorías, ha conseguido algunos premios y se cuenta la historia de Los Planetas. ¿De qué planeta, abuelo?
Pero vamos, ¿de qué, eso digo yo, qué historia tiene un grupo de esto para pa una película?
Oye,
¿qué dicen en la película?
Pero
¿qué dice de la película?
Si son un grupo, ¿cómo se dice? De culto. Pero que yo me creía que ni ya cantaban ni nada. Pero y dice que están vivos y todo.
Y hombre, salió allí un par de ellos hablando.
No. Salieron los actores que hicieron de Los Planetas.
Y uno de ellos que tenía un zarcillito puesto y cera de...
Me encanta la palabra.
Zarcillo,
que me encanta la palabra. Alejandro, ¿cuántos Goya le dieron?
No lo encuentro. Tiene 11 nominaciones.
11
pero
nominaciones,
no sé.
¿Ves? Bueno, no sé cuánto le dieron, pero algunos le dieron a la película Segundo Premio, que cuenta la historia de Los Planetas, que en realidad...
No cuenta la historia de Los Planetas, cuenta un episodio dentro de la extensa historia que tiene este grupo dentro de la música española. Se centra en la grabación, o en la previa, en la grabación del disco una semana. Sí, una semana
y media.
El motor de un autobús.
Vale. Y este grupo que es de Granada.
Este grupo es de Granada.
Donde se celebraron los Goya.
Exactamente.
Y no sé por qué. Yo empecé a ver la película, ¿verdad? Y no le pillé mucho. Porque la película es más que tipo documental. O sea, sí, es una película, pero hay que entenderla como tipo documental. No le pillé yo. O sea, he visto el 47, he visto, por ejemplo, de las que digo, le he visto La Virgen Roja, he visto varias de las películas que se llevaron Goya. La Infiltrada todavía no la han puesto, pero el segundo premio sí, y yo no le terminé de pillar. Y yo, fíjate que te he preguntado, pero los planetas siguen existiendo.
Claro.
O sea, viven todavía con claro, lo que claro, con claro. La tralla que se han metido en ese cuerpo.
Con la tralla que se han metido
que
en
los
ese
planetas
cuerpo.
Pueden tener mi edad, ¿eh?
Sí, claro, claro. De hecho, voy a buscar cuánto tiene Jota, el cantante.
Eso es, abuelo, que estamos hablando de gente que la mitad están ya cargando jato. Me encanta la palabra.
Pero eran 60 esto ya.
Hombre, ¿no? Por lo que
pues mira, tiene 55 años, Jota.
Pues parece el hombre que está. Pero sí, que está castigado. Se ha castigado un poquito la vida, ¿no?
Hombre, se ha castigado un poquito, sí.
Date vamos cuenta que esa gente.
La ha vivido.
La ha vivido. Y está vivo, que yo creo que no.
Está vivo, claro, por supuesto, está vivo. Sigue dando conciertos.
O sea, porque que tú me has dicho que fuiste a verlo el año pasado.
Sí, yo el año pasado fui a ver Los Planetas.
¿Y cómo estaban?
Pues espectaculares, como siempre.
Sí.
Sí, sí.
O sea, no se les nota.
Hombre, es que para. No sé. A ver, para.
Usted imaginarse. Que yo, usted había llegado aquí diciendo la historia de los planetas, no sé qué, no sé cuánto, yo no sabía el contexto, yo en plan, bueno, por
Urano, Marte.
Por el Big Bang, no sé qué, las galaxias, por no, el
Urano,
sistema
Marte,
solar.
Yo, claro, yo lo mismo que
claro,
pensé yo.
Y yo sin saber, digo, pero bueno, vale. Okay.
Claro, claro, los planetas, pues no era de Urano ni de Marte, claro, ni nada, claro. O sea, terminamos con este tema.
Hombre, es que los planetas, para una persona que le guste la música en España, que le guste el pop rock, que le guste el indie, hombre, pues los planetas es el grupo. En mayúscula.
Vale.
O sea, es el grupo que al que bueno que más seguidores tiene dentro de ese género o al no o quizás ya no al que más seguidores tenga, sino al que más se le respeta dentro de ese género.
Ahora
de
le
ese
va a dar
género.
Un reempujoncito, ¿no?
Hombre, un reempujoncito le va
no,
a dar. Bueno.
No le hacía falta de todas maneras.
No, ellos son así. No, pero a mí lo que me ha sorprendido de toda esta historia, yo le estaba preguntando a mi hijo, me digo, pero que todavía cantan. Si es que con la tralla que se han metido en el cuerpo, que son los que además lo reconocen, que se han metido tralla.
Sí, 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 sí.
Bueno, igual que ayer.
Ha recuperado ya.
Igual que ayer, por ejemplo, Eduardo Fernández en lo de Ébole, que no lo he visto, que lo tengo que ver, reconoció que había sido alcohólico, adicto, y que Eduardo Fernández, que le han dado el Goya al mejor actor por la película Marco, no por el 47, donde también era el protagonista, y reconoció que era adicto y que como se que es muy difícil salir de la adicción, pero quiero decir que son gente que se ha metido tralla en el cuerpo.
Sí, y ya por terminar esto, cualquiera que quiera saber toda esa tralla que se han metido, bueno, pues estos artistas, ¿no? Hay un libro que se llama 4 millones de golpes, que es la biografía de Eric Jiménez, que es el batería tanto de Los Planetas como de Lagartija Nick, y que merece muchísimo la pena.
El libro, ¿no?
El libro, sí.
Vale.
Sí.
Hombre, está aquí el premiado, el señor premiado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si usted se quiere, se quede usted un ratito y hablamos de muchas cosas,
no.
De lo que tengamos que hablar. Bueno, abuelo, a ti Lagartija Nick, ¿de qué te suena?
Pues mira que tengo una grabación de Lagartija Nick, sí, con Morente.
Sí, señor, tiene una grabación con Morente.
Sí, la tengo yo.
Yo creo que...
y la pongo.
Sí, los aficionados al flamenco, ¿vale? Conocen a Lagartija Nick porque hizo
por
el
Omega,
famoso
claro.
Con
Omega, sí.
El
por
famoso
Omega.
Disco con Morente.
Sí.
¿Coge usted una silla? ¿Usted cómo estuviera en su casa, señor Lobo? Le va a tener que dejar sitio. Es de fútbol, no viene a hablar, ¿me comprende? No viene a hablar.
No, eso es.
Juan Ortega tampoco viene a hablar de fútbol, que dicho sea de paso. Y
a mí es de la parte. Vaya.
Abuelo, te estamos diciendo que estaba solo en este mundo.
Sí,
ha venido,
ya lo sé, menos mal que ha llegado. Antonio Joaquín ha llegado y estamos dos ahora mismo, porque aquí 5 días.
Digo, ¿qué te parece?
De todos los cagados del mundo se reúnen aquí.
Eso. Lo veo.
Teníamos mi padre y yo
ponerte
el cable verde.
Eso es. Ponle el escudo, Ale. Venga, ponle el escudo.
No me lo ponga ya. Porque Ale, te... Alejandro,
Vete poniendo el escudo cuando pueda, hombre, abuelo, que de verdad, es que mira, ¿ya lo tiene puesto el escudo?
Está bonito ahí, ¿eh?
Está guapo ahí, además bárbaro. Con ese colorcito que trae hoy tan bonito. Sí.
Estoy morado.
Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas de las que tenemos que hablar, buena parte de...
Alejandro, cualquier día te digo una palabrota.
¿A mi niño?
A tu niño, aunque esté tú, te la digo.
Que te lo voy a decir una cosa que como yo...
tú eres la madre, claro.
Yo le dije al señor Lobo el otro día... En la gala de los premios. De mi niño hablo yo. Eso es, no tú. Señor Lobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
A la paella, buenas tardes.
¿Cómo usted está después de estar premiado?
Mucho bien.
Es que fue el mismo día de los Goya y entonces pues estaba.
¿De quién? Yo... El mismo día
no,
de
los Goya. No, que te veo venir, Abuelos, que la gala cofrade fue el mismo día que la gala de los Goya, entonces. Eso tiene su...
No sé nada de esto.
¿De los Goya no sabe nada? De los,
no, de nada, de nada, porque no me entiendo.
Era contraprogramación.
Era una contraprogramación, efectivamente. Bueno, ahora hablamos contigo.
Hubo bastante menos discurso político en lo de los cofrades que en lo de los...
No, hubo mucho discurso político. Bueno, el tema de la vivienda no me parece un discurso político, me parece un discurso necesario.
Sí, necesario en el Parlamento.
En todos lados. Yo creo que la gente que tiene voz y proyección... tiene que hacer, ojo,
no, pasa que yo no sé qué tipo de voz y de proyección.
Eso digo yo, ¿dónde está la voz? Esa,
yo no sé qué tipo de voz y de proyección tienen algunos, sinceramente.
Hombre, la gente que tiene un micrófono delante y lo puede ver todo el país, ¿no? Pero, ¿está bien?
Yo creo que cada uno. Yo vamos a trasladarlo. Mira, yo aquí cualquiera que fuera a una cuestión meramente política, porque aquí parece que la vivienda es cuestión de un partido o que hay quien un partido que las quiere y otro que no las quiere. De entrada hay uno que es el que gobierna.
Claro.
¿Y le ha puesto solución?
Y a ese, no, por
se
eso,
lo está poniendo, lo ha intentado siquiera.
A ese que le estamos pidiendo, pues ya está, pues ya está, todos. ¿No te gustó el discurso de Salva Reina, por favor? Me parece.
Yo no lo he escuchado íntegramente, el discurso de Salva Reina. Yo no sé, como no se lo ha dicho, yo lo he escuchado, los exabruptos que soltó al empezar y demás.
Es muy gracioso.
Bueno, sí.
Yo voy a decir una cosa de Salva Reina, o sea, yo cada vez que he visto su discurso, me he emocionado, porque me pareció tan expresivo, tan absolutamente espontáneo, que me encantó. Y cómo defendió su patria Andalucía, o sea, me pareció... Es que la película es para verla, de todas maneras, en el 47.
No sé qué película es la que...
El 47. Es el 47. La historia de un grupo de emigrantes que viven en Barcelona, allí con los emigrantes que se fueron en su momento, a los que nadie les dio cuenta, claro, obviamente.
Que se fueron de aquí. Bueno.
Que siguen estando allí, en Torrebaró, en un barrio de Barcelona que no... Vale. Olvidado de la mano.
Denominaban charnecos, ¿no?
¿Qué?
Los charnecos.
Sí, él dice, al final él hace de catetito andaluz que llega allí, ¿no? Sí. Pues que sigue existiendo eso todavía, pues efectivamente bueno. Sigue existiendo.
Ahí hay más, hay una cuestión, según parece, ¿no? El que no está allí, pues no lo sabe, pero que hay mucha... Ha calado mucho el independentismo catalán, ha calado mucho precisamente. Entre los... emigrantes andaluces y los hijos de los emigrantes
totalmente andaluces.
Por alguna extraña razón, que bueno, extraña razón ni ninguna, entre otras cosas por el adoctrinamiento que ha tenido sobre todo los hijos de los inmigrantes andaluces que allí están.
Bueno, no, pues nada. Antes de entrar emigrante,
bueno, que emigrar dentro de su país, lo de emigrar es otra historieta.
Eso
pero bueno,
es. Bueno,
ha ido
y
de
por,
su
y
tierra
por terminar Venezuela. Con los Goya, no sé si Ale has podido encontrar algo de lo que hizo Alejandro Sanz con la Alejandro Sanz cantó en los Goyas, cantaron mucha gente, ¿vale? Pero uno...
Canción de Triana, ¿no?
Sí, señor. Y entonces, claro, tú sabes que la gente como el abuelo, por ejemplo... O sea,
no, a mí no me miente
a
para
ti te
nada.
Miento.
Pero yo, vamos a ver, me mienta hasta me salga a ti de tu arma,
sí,
no te, por decirte
miento.
De otra
sí,
manera.
Sí, dígame.
Tú vas a hacer lo que dijo...
Mejor que Jesús
Triana,
de la Rosa no va a cantar.
Eso es, pues eso es lo que te
ni
quiero decir. Pero
Camarón,
nada más.
Ni mejor que
nada
villano,
más.
Pero no te parece una oportunidad maravillosa.
Pero ¿cuál oportunidad?
De reivindicar
sí,
la figura
sí,
de Jesús de la Rosa.
Que
un
sí,
grupo que nosotros sabemos quién es Jesús de la Rosa, pero sí, que gran parte de la gente que estaba en los Goya ayer de 20 o 30 años no sabía.
Yo lo sabrá igual.
O sea, me parece maravilloso que se reivindiquen temas, igual que cuando hizo Rosalía el Me Quedo Contigo de los Chichos en otra gala de los Goya. No sé si hay, si tenemos, si lo podemos escuchar.
Para ver y bajar hasta el infierno para comprender.
¿Qué motivo hay que nos impide ver?
Comenzar.
qué pena da despertar con la mañana amanece la vida y una ilusión, deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Soñaba que te quería, soñaba que era verdad, que los luceros tenían misterios para soñar. Y hay una fuente, niña, que da diamante del amor, donde bailando el lucero de alguna con el sol.
Pues esa es la música que nos puso Alejandro Sanz, que estaba yo aquí muy fuerte con los cascos. Esa es la versión que hizo, dime.
Hombre, un par de apreciaciones. Una, sí, que él ha tenido que buscarse a ciento y pico para hacer lo que hacía Jesús de la Rosa con cuatro.
Pero bueno, claro, te estoy diciendo.
Claro.
Porque no tiene esa voz y cuando iba a llegar...
No, que no la puede tener en la vida. Vamos,
entraban los de atrás, que está bien. Claro, bueno, que está bonito, que está toda historia. Está, pero como bonito, no tiene esa voz, claro, pues pero, ha tenido que meter a 30, 40 claro, personas.
No, pero bueno, sí, verdad, es más lo que comenta María. Que, hombre, yo entiendo. Además, servirá para que, ¿verdad?, para aquellos que no lo conocieran, para que no lo hayan escuchado. Bueno, pues que ahora busquen la canción original, claro, que busquen el tema, como lo cantaba Triana, y no solo ese tema, sino el resto de la discografía de Triana, y ya por añadidura, por el resto de ese movimiento fantástico y legendario que fue el rock andaluz.
Y además, absolutamente insustituible, es decir, nadie puede llegar a...
Pero no, porque no ha vuelto a salir. Claro. Vamos a salir, lo de Triana, desde luego, es único e inigualable, pero que después grupos como Medina Zara o...
Alameda.
O Alameda, pues
ya o Lagartija Nick.
O no salen ya, no salen. Ese es un estilo que murió con ellos. Claro. Aunque siguen cantando, ¿no? Yo tengo, sí, por ahí me parece que
queda uno, queda uno.
Medina Zara, quizás.
Medina Zara, sí, ¿no? Sí, ah, tiene que era de Triana.
Triana queda uno, sí, pero Medina Zara, sí, creo que sigue actuando, sí, y demás. Sí, sí. Pero es verdad que es un estilo, una música que no ha tenido continuidad en el tiempo, que no ha tenido otros grupos que sigan la estela de ellos. Lógicamente, como los Beatles hubo uno, como los Billy hubo uno, como los... Claro. ¿Vale? Pero en esos estilos, pues se sigue moviendo gente y se sigue moviendo.
Claro.
¿Qué pasó con el rock andaluz? Bueno, pues que que no ha tenido esa continuidad. Y ya digo, si sirve esto, que me imagino que sí, por supuesto, para que la gente se meta, busque y compare y vea cómo lo cantaba Jesús de la Rosa.
Claro,
y sepa
y que
valorar
los millones de fans que tiene Alejandro Sanz y que lo vean. Ale, ¿qué te ha parecido la versión? Aparte de que Alejandro Sanz canta lo justo, vamos. Pero bonita, ¿no? La versión.
No canta ni un bingo. Pero...
No, qué va, qué va.
No sé qué decirte.
La música.
Y no vamos a descubrir a Alejandro Sanz. Yo creo que todo. El mérito y su condición de estrella internacional que tiene Alejandro Sanz no es precisamente por su labor como vocalista o por su manera
mejor
de cantar.
Claro.
Pues las canciones son suyas, porque la música es suya, porque es un creador, además un fantástico creador, que lógicamente, bueno, si también le tenemos que pedir a los creadores, a los compositores, que canten también bien.
Para mí
que
le pasa la mayoría un poco
de las
como,
cosas,
para mí le pasa un poco
pasa,
como a Joaquín Sabina, o sea, yo a Joaquín Sabina me encanta.
Yo me parece que, hombre, que claro, que ha habido muchos mejores cantantes que no eran el tema de voz.
Claro.
Bueno, si lo va a tener todo, pues muy poquitos ha habido.
Bueno.
Pero completos, así que tengan voz como tal, voz, y que sepan escribir. A mí que me cuesta hasta encontrarlo, porque me dicen John Lennon, pues tampoco, ¿no? Yo, John Lennon, pues cantaba con un grupo, o Paul McCartney, o cualquiera de ese tipo, que los habrá, que yo no digo que no, que yo digo que yo caiga. Pero si nos vamos a los españoles, ni Serrat, ni Aute, ni Sabina, ni Luis
Manuel. A mí Serrat, Víctor Manuel, y esto sí me gusta, y
si Aute tienen, también. Porque te pueden gustar, pero es que, hombre, si nos ponemos a comparar la capacidad interpretativa como cantante... De Serrat y de Rafael, claro, pues Rafael canta mucho mejor que Serrat.
Claro.
O bueno, ya si nos vamos a Rocío Jurado, pues
esperan, ya, intérprete.
Si nos ponemos así, yo en la cúspide del creador uh-huh, e intérprete, yo tendría que poner a Juan Peña Fernández, Juan Lebrija.
Efectivamente, pues ahí ha quedado puesto. Bueno, Alejandro.
Bueno, pues escucha a Triana, lo escucha en vinilo.
No me he terminado de comer.
Escúchalo en vinilo, a Triana, escúchalo en vinilo.
Como abuelo, que no tengo vinilo. Ahora
pues eso es una maravilla escucharlo, porque hasta su ruidito ese que da el vinilo.
Sí, eso, el huevo frito ese que nosotros teníamos antes, que tenemos que cuadrar. No tengo vinilo, no puedo. Bueno, una cosita que os voy a decir. Ahora vamos a hablar de la gala costada, de donde...
la puerta, niña, que el día va a comenzar. Yo tengo más voz que cerrar.
Él tiene más voz que Alejandro, Alejandro Sanz. Tiene más voz que Alejandro Sanz.
A mí me gusta cerrar, ese me gusta.
Le gusta cerrar. Sí. Bueno, vamos a hablar de la gala cofrade, que fue una preciosidad.
Cerrar ya no se le escucha ni reñir. O sea, ni riñendo se le escucha.
Por cierto, señor Lobo, el marido de la presidenta del Celta de Vigo dice que está el hombre feliz de la vida, hombre.
Que sí, ¿no?
Es que esta señora estuvo en la de vuelta y yo no la conocía, que se lo conté al abuelo, que era una señora, la única presidenta de club que hay en España, del Celta de Vigo, ahora mismo. Antes teníamos de eso.
Hay una señora que
en el Lorca estaba, ¿no? También otra mujer.
De primera es la única.
Hace poco había el Eibar, que está ahora en segunda, pero sí. tiene presidenta. Creo.
No sé. Se ha quedado esto pillado. Vale.
Estando en primera tenía presidenta.
Estando en primera esto. Que a lo que voy.
Y Peter Lin tiene una señora puesta allí en el Valencia también. ¿No?
Sí. Bueno, la única abuelo, que voy a contar, que te lo conté. Que Broncano siempre pregunta que yo cuánto dinero tiene Blanco en relaciones sexuales en el último mes. Cuando fue la señora esta, la acababa de eliminar Real Madrid.
Para eso ha quedado la televisión pública, para preguntar eso. Sí, bueno, venga, seguimos.
Tema, que a lo que voy, que dice la señora, hombre, pues este último mes la cosa está mala, ¿eh? Porque entre que no ganamos no sé cuánto, que llevamos sin ganar partido, no sé qué, nos ha eliminado Real Madrid. Y le pregunto, dice, pero que te afecta que gane tu equipo. No, dice, hombre, pues claro que me afecta, que se me van las ganas. Y dice, pues conozco a mucha gente. Dijo Broncano que cuando pierde su equipo se le van las ganas. Espero que no sea tu caso, ni el del abuelo.
No, porque si a mí se me fueran las ganas con mi equipo.
Espero que no fuera, que no sean ninguno de los que estamos aquí, porque si no, no le van
a dar la cabeza. No habrían nacido mis dos, creo.
Total. A lo que voy, y dijo Broncano, pues tu marido tiene que estar, y tú estás deseando que gane el Celta. Digo, imagínate ese hombre el sábado, ¿no? Que no es que ganara el Celta, no, es que le remontó al Betis, fiarse bien.
Sí, como se lo va ganando.
¿Cómo? Sí. Es que yo lo dejé 12 pero ganando, y digo, uy, verá.
Este hombre abrazado dos esta noche.
Duele. Yo no vi el partido. Yo tenía una comida y estaba pendiente de cómo iba, 0-2. Ya cuando le marcan, digo yo, veremos a ver. Y en el veremos a ver, digo, esto marcan el tercero. Después no he visto prácticamente nada. Sí, la jugada del 1-2. La jugada del 1-2 es fuera de juego.
Ay, no me digas. La han robado
Betis, no sé si la han robado, pero es que la casualidad, querido, que en los dos partidos con el Celta, el Celta le haga al Betis dos goles exactamente iguales. Uh-huh. Hay un disparo, hay un señor que está entre el portero y el que dispara en situación de fuera de juego, eso es fuera de juego, aquí, en Manila, en Pekín y en Shanghái.
No lo he visto yo en ningún lado, señor Lobo.
No, lo dice, pero...
Ah, que no lo dice.
No, que no lo dicen. Que no lo han dicho.
Ah, sí.
En el primer partido. Bueno, es que de
entrada... Creo que no lo ha dicho nadie en
claro,
ningún momento.
No, si no protestaron ni... Eso, ni si no protestaron ni los de Betis, tienen menos sangre que una horchata, ¿no? Pero que no, que eso es fuera de juego, que oye, que tú ganando 0-2, embalaído, que no es el Allianz Arena, ¿no? Ni el Parque de los Príncipes, ni Old Trafford, pues ganando 0-2 en Vigo te tiene que traer los tres puntos.
No tenemos
te ponga por... como te ponga, que no, además tuvo el Betis con el 0-2, tuvo sí, más de una ocasión.
Dos al palo, pero el palo está ahí. Pero que no tenemos portero, San Miguel de Santo, nada.
Yo es que me he enterado que por lo visto ahora ya nos gusta Pellegrini.
No es que nos guste, pero que ha terminado. Que también se equivoca Pellegrini.
Ha terminado.
Este año se está equivocando.
Pero que ya este año por lo visto ya estáis un poquito harto. Ya, vamos, yo he leído tú y que ya.
Pero desde luego no le he hecho la culpa la parte que le toca, sí, el otro día no estuvo bien en los cambios, bastante responsabilidad, igual que ha tenido muchísima responsabilidad los 5 años que lleva en el Betis, de la buena trayectoria, de haber clasificado 4 años consecutivos al Betis para competición europea, haber ganado una Copa del Rey, estar discutiendo siempre.
Que está ahí en la conferencia, que creo que esta semana jugáis, ¿no?
Jugamos el jueves.
¿Pero qué jugáis?
Pues jugamos la eliminatoria, que son 16avos de final.
No, todavía fase de grupo para la
No, hombre, que vaya.
Ya podéis eliminarse.
Ya vamos a ir de vuelta.
¿Y dónde jugamos primero?
En Gante.
Que está ahí al lado.
Ahí al lado está Gante, abuelo, muy bonito.
Fue territorio español.
Sí.
Del imperio, claro. Nació el emperador.
Qué redicho es. Que el tío está ilustrado.
Allí nació el emperador. Carlos I de España y quinto de Alemania.
Ahí va.
Es que es un redisco lo que yo te he dicho.
Hijo de la reina Juana.
Juana, la loca.
¿Eh? La loca. Sí. Juan, y de Felipe, Felipe el hermoso.
El hermoso. Una loca y otro hermoso, fíjate.
Pues seguramente ni una cosa ni otra sería.
Cojan ustedes, mira, aquí conoce todo el mundo. Esto es una de las penas que tenemos en nuestra... en nuestro país, en nuestra nación y demás, porque al final como todo se confunde, como todo se interpreta de una manera que es incorrecta, y como no hemos sabido ni tan siquiera nosotros contar nuestra historia, la han contado los ingleses, y que nos odian a muerte, pues resulta que vemos todo, va uno a una tienda de un museo, me gustan mucho las tiendas de los museos, y se ven esos libros donde vienen los personajes históricos, viene Gengis Khan, viene Julio César, viene Napoleón, vienen todos los personajes históricos, las mayores personalidades de la historia. En ninguno aparecen ni Carlos I, ni su hijo Felipe II, que han sido los monarcas, los gobernadores de una nación con más extensión en la historia. El mayor imperio conocido en la historia fue el español en tiempos de Carlos I y de Felipe II.
Y la perdieron. Lo perdieron todo, ¿no?
Bueno, ellos no, ¿eh?
Bueno,
no
te dejaron después. No te puedo poner en pie ahora dónde, y no sé si era algo de broma, no sé cómo lo contaron, pero en algún sitio el otro día en la tele o en la radio, creo, no sé si fue, escuché que si el Imperio Romano hubiese seguido, digamos, su trayectoria, tal, llegáramos hoy día, sería el emperador el rey Felipe. O sea, no sé.
De ahí viene la dinastía, ¿no?
Sí, sí, que si hubiese seguido así, como, es que digamos, hubo sus trayectorias y todo eso.
Hubo alguna persona bastante indocumentada, creo que se sienta todos los martes en el Consejo de Ministros, que le echó en cara al rey Felipe decir que era descendiente, parentela, de la reina Isabel de Inglaterra.
Veo que no te gusta Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, yo no sé si es Pedro Sánchez el que lo dijo, pero
pero sí, está emparentado, ¿no?
Claro que sí.
Con la reina, vamos, con el rey Carlos, ¿no?
Con el rey Carlos, claro.
Están emparentados, hasta ahí llegamos. Sí. Eso ya lo sabía yo por las bodas. Me comprende que me fío yo en el tema de la
boda. ¿Dónde estaba sentado don Juan Carlos I, rey emérito de España, su hijo, su mujer, todavía? Y bueno, ya para lo que queda, y la nuera, en el entierro de la reina Isabel.
Hombre,
ahí en primera fila. Primerísima, bueno, ¿no? Detrás de la familia. Que le dijo Juan Carlos a Sofía: sí. ¿Te das, Queen?
Sí.
Que de verdad que no puedo con él, abuelo. Sí. Bueno, voy a hablar con Juan Ortega, que ha venido aquí a hablar de su libro. Ahora tú vienes y nos cuentas lo del premio, que le está quitando el protagonismo aquí al chiquillo Juan.
No, sin problema.
Juan, cuéntame.
Sin problema.
Venimos a hablar de una exposición, cuéntame.
Bueno, exposición y presentación.
¿Sí?
De la primera talla completa que he hecho a tamaño natural, 1,70 m, que es una talla de una dolorosa que se va a presentar, Dios mediante, los días 15 y 16 en la parroquia de Santa María de Jesús.
Oye, es que me parece algo súper bonito lo que me estás contando y claro, súper laborioso, súper trabajoso. ¿Cómo se empieza a fraguar todo? Cuéntame.
En este caso no ha sido como se suele trabajar normalmente, que se trabaja previo encargo, sino que esta Virgen la quise comenzar por mi cuenta en los tiempos libres que tenía en el taller, porque yo trabajo con mi maestro, con Ángel Pantoja, en el taller en Puerto Real. Uh-huh. Y tú sabes, entre una obra y otra, pues venga, vamos a echarle un ratito a esto, y un ratito. Y poco a poco vas viendo cómo va saliendo la forma, va entrando más ganas y bueno, quise terminar una obra en condiciones, por derecho, con buenos materiales, y presentarla como una carta de presentación, por así decirlo, de mi trabajo.
Ajá, pero te quería decir que como no tengo ni idea de cómo se hacen estas cosas, tú dices, yo por mi tiempo libre, por tu creatividad, ¿no?, por tus ganas de hacer algo, ¿se empieza dibujando? ¿Uno se lo imagina? Luego,
pues empecé con
la realidad, ¿cómo va esto?
Empecé con el barro, y siempre con el barro, aunque tengas una idea aproximada de lo que quieres hacer o sepas la vocación más o menos que vas a tener, aunque hay siempre una base que más o menos se mantiene, yo no soy partidario, yo personalmente, claro, hay muchísimas personas que trabajan de diferentes formas, de seguir un boceto a lápiz que se haya hecho previamente, porque para mí el barro te va pidiendo, y a lo mejor lo que tú tenías planteado en un primer momento lo ves en el barro y dices, no, por aquí no, y se cambia y se vuelve a cambiar, y es un proceso largo de mucho cambio para intentar lograr el mejor resultado posible, claro. Porque sí, conozco también muchas personas que ha salido esto y esto, vamos para adelante y ya está. Pero a mí me gusta rectificar todo lo que pueda, intentar dar lo mejor. Y para eso también está el barro. para no comprometer la madera a estos cambios que pueda haber finalmente. Se hace el boceto en barro y una vez que está terminado pasamos a reproducir ese boceto en madera. Y bueno, la talla en madera actualmente, aunque yo he realizado también tallas en directo, esta talla se ha hecho en sacado de puntos, que se llama, que es con una máquina que es el pantógrafo, que te copia aproximadamente lo que hay el boceto en la madera. Te lo deja como desbastado, por así decirlo, para que una vez que llegue al taller ya se retalla eso que viene del pantógrafo para darle la forma final. Ya vamos con ensambles y demás para el tema de cuerpo, realizar el candelero, los brazos articulados, las manos por otra parte, se ensambla todo, se estuca, que es una mezcla de cola de conejo y sulfato de cal, y una vez que está estucado y lijado, pues ya se policroma al óleo, se bruñe con una vejiga de cordero, que esto es un poco extraño, pero sí, es así, y luego se aplican los postizos, que son las pestañas, las lágrimas, y en nuestro caso también tenemos una peculiaridad, que es que ponemos dientes protésicos a las imágenes, dientes de los que utilizan los dentistas. Y bueno, una vez que está todo esto terminado, pues una pátina que puede ser a la cera, y ya estaría la imagen. Es mucho más fácil escucharlo así que hacerlo, claro.
Hombre, no es que sea mucho más fácil escucharlo, es que yo, abuelo, todo lo que ha contado, no. O sea, yo estaba así con la boca abierta, pues no me estoy enterando casi de nada. O sea, a ver si me explico, si me he enterado de lo que me has contado, lo que pasa es que no conozco la mayoría de las palabras que has usado, porque me imagino que vosotros los creativos, los artistas, son las palabras que utilizáis, abuelo, pero a ti que te ha quedado claro, que lo ha tallado, que lo ha tallado en madera y que es una dolorosa de 1,70, ¿no?
Pues sí, eso sí. Eso lo ha entendido todo el mundo.
Eso, ¿verdad? Creo que es lo que hemos entendido todo el mundo, porque la verdad es que hablas de unas técnicas, supongo que son labores, pues eso, muy laboriosas, uh-huh. Y sobre todo que hay que tener mucho cuidado, mucho mimo para perfilar todo, ¿no?
Sí, claro. Y siempre, ya te digo, la madera te compromete muchísimo a los fallos, porque, bueno, siempre se ha dicho que la madera no se puede arreglar, siempre se puede arreglar, pero claro, te da más respeto a la hora de equivocarte y se intenta hacer las cosas bien. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios, con trabajo poquito a poco y con un buen modelo salen las cosas como
uno quiere.
Esa era
la palabra que te iba a preguntar. ¿Hay un modelo, una modelo? ¿Hay algo físico en lo que tú te puedas basar?
Depende del caso. En este caso concreto no. Pero sí que es cierto que en otras esculturas que he hecho sí me he necesitado de tener modelos naturales. No solo para el tema de anatomía, sino también para ropas, por ejemplo, que me resultan también más complicadas. Y a lo mejor pues cojo a quien pueda, a mi hermano, a mi novia, a quien sea, lo pongo de modelo con las ropas, vestido para poder sacarlo natural.
Uh-huh. Oye, ¿cómo te ha quedado esta dolorosa?
Bueno, a mí me gusta mucho, pero claro, quiero también que la gente cuando la vea pues dé su opinión.
Qué importante me parece lo que nos... ¿Qué? Qué importante, no la vamos a enseñar todavía porque...
No, claro, hasta la presentación.
Hasta la presentación. Pero qué importante me parece todo el tema de la artesanía que nos está contando, abuelo, porque es que cada vez hay menos.
Pues seguro que hay menos.
Hasta la saciedad. Hay menos de todo, señor Lobo. No es que haya menos artesanía, es que hay menos mano de obra en general. Y, por ejemplo, usted que es no solamente cofrade, sino responsable de un paso, de una imagen en este caso, hay muchos, pero muchos, entre comillas, nos parece a los que lo vemos desde lejos, pero en realidad no hay tanto como nosotros pensamos, ¿no?, de gente que se dedique al tema de que está hablando Juan.
Pero sí hay talleres, ¿no? En Sevilla hay talleres.
Hombre, claro,
de esto,
que
tú entiendes mejor, Juan.
Pero a lo mejor no atienden toda la demanda que hay.
No sé si atienden la demanda o no atienden. Yo, esto es una cosa complicada de saber o de entender. Yo creo que demanda, pues claro que la hay, la verdad, ¿no? Demanda porque son muchas las especialidades y son muchas las vertientes artísticas que se reúnen, en este caso alrededor de la Semana Santa, ¿no? Y en el caso de Juan, que pinta, que esculpe, que talla, pues tiene bastantes modalidades en las que desenvolverse. Hay restauraciones, hay retoques, hay ampliaciones. En este año vamos a ver un misterio completo nuevo en Lebrija.
Que dicen que ha quedado...
Él ha hecho una figura de primer nivel.
Sí, que no sé quién lo ha hecho.
Martín Nieto,
de Morón de la Frontera.
Ah, de Morón de la Frontera. Que me han dicho que es que ha quedado realmente espectacular, ¿no? Sí, creo que estamos hablando del paso de misterio de la humildad, ¿no?
El paso de misterio de la hermandad de la humildad, que ya digo, lo ha hecho...
¿Pero qué va entero nuevo? ¿La figura?
Menos el señor. Claro. Claro. Yo tengo el misterio es completo, hay un boceto, yo creo que lo tiene publicado la hermandad. ¿Sí? Además, sí, ha ido, le ha hecho un seguimiento bastante importante en redes sociales a la evolución de la ejecución del misterio, que creo se va a presentar. Lo tendría que confirmar la hermandad, pero me parece que se va a hacer una exposición en la Misericordia. Se va a hacer en la semana, como dos semanas antes de Semana Santa, creo, ¿eh? No sé si en esa o la Semana de Pasión, justo, pero se va a poder ver. Eso creo que queda muy bien, ya se ha hecho en alguna ocasión, que la gente pueda darle la vuelta completa, prácticamente montarse en el misterio del paso de la humildad, porque después, claro, después se ve en el paso, se ve en alto, lleva la iluminación, lleva las flores, la disposición, desde donde se ve, uno lo ve desde un costero, otro lo ve desde otro costero, los balcones, vale. ¿Cómo se va a poder ver ahí? Pues va a tener la oportunidad la gente de apreciarlo de manera conveniente, pero digo, hace poco se estrenó también el misterio de la Hermandad de la Oración en el Huerto, se restauran imágenes, ahora hay proyectos de reforma, los ha habido, de temas de bordado, restauraciones, hay muchísima actividad. Y sí que es verdad, yo que me muevo porque tengo, bueno, porque a través de las cosas que la hermandad encarga o de las que proyecta y demás, sí que, digamos, se quejan los talleres. En los talleres de que le falta mano de obra, le falta lo que toda la vida ha sido un aprendiz.
No la hemos cargado.
Sí, sí, pero porque es muy complicado, es muy complicado.
¿Por qué, Juan?
O sea, yo que lo he vivido de primera mano, yo he querido ser imaginero desde que soy muy, muy pequeño. Yo siempre lo he tenido claro que me quería dedicar a esto y tiene muchísimo trabajo detrás el poder llegar hasta aquí. En el sentido de que yo cuando tenía unos 15, 16 años, cosas así, quería entrar a eso, a ser aprendiz en el taller de algún imaginero. Y entrar de aprendiz es súper complicado en estos momentos, porque los escultores no quieren coger a aprendices. Porque un aprendiz cuesta dinero, tienes que quitarte horas de trabajo para enseñarle, yo todo eso lo comprendo. Y fue súper complicado, o sea, puerta a la que llamaba, puerta que no, que me decían que no. Fueron muy, muy, muy poquitos los que estuvieron interesados en el tema, siempre y cuando tuviese temas legales por detrás, en el sentido de que le dieran subvenciones, etcétera, laberintos, cosas que no pasaban antes. Sin embargo,
digamos más sencillo.
Efectivamente.
Una persona con ganas de aprender se metía en un taller de aprendiz y lo que se llevaba era su formación y su aprendizaje, eso es lo que se llevaba. Hoy qué loco ocurre. Primero, que el profesional no puede tener una persona allí sin estado de alta, por muy aprendiz que sea, por muy becario que sea. Tiene que tener bien un contrato de práctica, un contrato de formación, tiene que estar asegurado, tiene que conllevar unos gastos que, lógicamente, a esa persona que está trabajando y que tiene que sacar un trabajo, lógicamente, oye...
Aquí se dan las dos vertientes. El, como tú has dicho, el que no te abran la puerta porque hay muchos temas legales y burocráticos, y luego está también el aprendiz, que lo primero que llega, cuando llega, pregunta, ¿yo cuánto voy a cobrar? O sea, aquí se dan las dos circunstancias.
Que los hay también.
Claro que los hay. Claro, porque el aprendiz que nosotros hemos concebido toda la vida, ¿qué? Pues el aprendiz que la madre, si no iba al colegio, un niño con 10, 11 años, le decía, vete a la carpintería, clava martillo. No,
a la carpintería, ¿sabes? A recoger las virutas y a recoger serrín, que por ahí se empezó. Por ahí se después empezaba, se quedaba mirando cómo se hacía esto, y después de haberlo mirado 40 veces, pues ya a lo mejor intentaba hacer una parte de eso. Pero hay otra cosa muy importante que en el tema de del arte cofrade y de todas las profesiones relacionadas con esto. Se trabaja con una mano, con un producto, se trabaja con unos utensilios, se trabaja con algo que vale mucho dinero. O sea, tú enseñar a alguien a bordar en oro, a trabajar la orfebrería, a trabajar en madera, la talla, porque claro, al barro, venga, pues el barro lo hacemos, pim, pim, lo destrozamos, volvemos a hacer otra vez más en barro, otra vez. Pero tienes que evolucionar, tienes que ya hacer, como Juan ha dicho, su talla en madera. Y eso lleva unas pinturas, lleva unos barnices, lleva un coste que, oiga, si lo tiene que soportar bien el aprendiz, bien el maestro, pues requiere de un tiempo, de un esfuerzo, ya no solo eso, sino económico. Alguien que tenga que hacer una obra de orfebrería, está la plata, yo bueno, ya no digo el oro, pero el precio de la plata está a un disloque, que sí, que después trabajan al paga, que después, pero después hay que platearlo, después también tiene que aprender, igual que se aprende con la alpaca, después tiene que terminar aprendiendo a labrar en plata, ¿no? Y estas cosas pues cuestan y pues, cada vez hay menos oportunidades de ese tipo, pero que demanda, sí, claro que hay demanda, claro que hay demanda. Y hay una cosa en el tema sobre todo de las imágenes, que estamos en un tiempo, en una época en la que no se nos ocurre, quizás que una hermandad pueda sustituir a su imagen titular. Esto es que ahora mismo lo vemos complicado, ¿no? Mi Cristo es mi Cristo, ¿cómo voy a cambiar ya mi Cristo? Y usted, su Cristo representa un momento de la pasión, lo hizo en su día un artista, y hay imágenes, digo titulares, no voy a decir en la grilla, sí, sí, no voy a decir fuera, que yo creo que son manifiestamente mejorables. Por supuesto. Pasa mucho en otros sitios. Aquí a lo mejor no es el caso, pero agrupaciones que empiezan precisamente como agrupaciones, como asociaciones, uh-huh, que terminan convirtiéndose en hermandad, cuando pasan a ser hermandad, yo entiendo que a lo mejor al principio, por necesidades económicas, bueno, pues tengan que tirar por una obra modesta. Pero, oiga, al final, si usted un paso le va a costar 200.000 euros, ¿cómo no se gasta usted 15 o 20 en la imagen de su Cristo, en la imagen de su Virgen? Al final,
bueno, pues la verdad es que...
Es lo que menos se gasta.
Son sustituibles esos grandes imagineros que había.
Pero claro que...
No son, ¿no?
Todo, sí, lo son.
Hombre,
lo
puede ser, pero si tú quitas al Cristo del gran poder...
Todo el mundo no tiene un Cristo de Juan de Mesa o de Juan Bautista.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Ahí que tiene un Cristo de hace 30 años...
Sí.
De una categoría, bueno, una categoría más que discutible, porque claro, entre otras cosas se le nota el deterioro de los malos materiales utilizados, claro, de las malas pinturas, de las malas policromías.
Ni un Goya en su casa, ni un Picasso, claro, pues claro que no.
Oye, sea, que claro, a lo mejor mañana Juan, por supuesto, y ojalá y convencido
usted, y pongamos esto nosotros,
sea dentro de 400 años, pues alguien presuma de que tiene un Cristo de Juan Ortega. Pero ya conocemos artistas que además han tenido su nombre y su trayectoria profesional y les ha ido bastante bien, cuyas obras realmente son mejorables, bastante claro, mejorables. Claro, oye, claro. Y si sale alguien que es capaz de hacerlo mejor, ¿por qué no? Se lo pensaría también. No estamos hablando de la imagen titular, ¿no? Pero el misterio que tenía la Hermandad de la Humildad de Juan Abascal, hombre, era mejorable. Claro que era muy mejorable. Primero porque ese misterio lo hizo Juan Abascal ya en un estado, no estaba en su mejor momento ese hombre. Pero que como era mejorable, que ha hecho la hermandad, pues en cuanto ha tenido la oportunidad, ha puesto todo su empeño y se ha ido a un señor que le garantiza y que está acreditado para hacer los misterios en condiciones que acompañe de manera mejor el paso que tienen, la imagen titular que tienen, el día en el que sale, la cofradía que montan en la calle, que todo es a mayor gloria de Dios y a mayor disfrute del pueblo de Lebrija.
Bueno, sí, pues nada, Juan, ¿cuándo? Entonces vamos a recordar, ¿cuándo lo vamos a ver?
El próximo sábado y domingo, 15 y 16.
Sí, sí.
El sábado estará de 5 a 7 de la tarde y el domingo de 12 y cuarto a 1 y medio de la mañana y luego otra vez de 5 a 7 de la tarde.
Abuelo, ¿cuándo vamos a ver a Juan?
Pues cuando tú quieras, porque a mí me encanta.
Yo el sábado tengo boda, Juan.
No, yo no iré
puedo,
por allí.
Casa pronto, Pepe pronto. Montesa, no puedo ir a
El hijo, ¿no?
Hombre, padre otra vez de Bacatá.
Se casa ahora todo el mundo dos o tres veces.
Abuelo, pero vamos a ver si Pepe Montesa se ha casado ya una vez, después celebró su boda de plata, otra vez quiere casarlo, chiquillo, nada más que tiene 71 años, no le da tiempo otra vez. De la boda de oro todavía no. Oye, pues te voy a decir una cosa, la recuerdo siempre que hablo de la edad de Pepe Montesa, padre. Es el único señor que conozco con esa edad que no se pone gafas de cerca. ¿Tú te pones gafas de cerca?
Ni de lejos.
¿Pero cuánto años tienes tú? 45. ¿Lo va a cumplir?
No, lo cumplo.
Ah, ahora tengo que felicitar yo a una persona. El viernes los cumple. Pero ya mismo te vas a poner gafas de cerca. Todo el mundo tiene 50 años, tiene gafas de cerca. Y tú vas, Pepe, y ni haces así tampoco. Me da hasta coraje. Es que me da coraje. Y yo, abuelo, que todo el mundo
Pero
nos vemos de cerca. Pues, bueno, que el sábado no puedo ir, pero el domingo, ¿a qué hora voy?
Pues eso, puedes ir de por la mañana de 12 y cuarto a 1 y media o por la tarde de 5 a 7.
Vale, ¿y dónde, perdón?
En la parroquia de Santa María de Jesús. Concretamente, frente al retablo de
San José.
Y ahora
dime una cosita ya para terminar. La gente que te quiere, ¿qué te ha dicho? Que es muy bonito, pero la gente, tú la has dicho a la gente, pero dime la verdad. O sea,
no la ha visto mucha gente, la verdad.
Ah, vale.
No la han visto mucho.
¿Y los que lo han visto qué te han dicho?
Bueno, ahí tiene uno que lo ha visto.
¿Qué ¿Y qué ha dicho? Porque claro, esto es como cuando yo...
Dilo en el micro,
cuando yo me he visto y le digo a mi marido, ¿cómo me ves? Y siempre me ve estupenda, y entonces yo siempre le digo, pero mírame como si no fuera tu mujer. ¿Sabes? Bueno, vale, esto es como mi madre que me decía, ¡ya, qué guapa! Siempre que me digo, mamá, es que eres mi madre, o sea, ¿cómo te me vas a ver?
A ver, yo no sé lo que opina la gente, pero sí que yo he hecho esta obra con mi mejor intención, por supuesto, con todo el respeto a la imaginería y al arte cofrade. Y yo he intentado dar lo mejor de mí en esta obra, que por supuesto a día de hoy la veo y pienso, mira, pues podría mejorar esto, podría cambiar lo otro.
Claro.
Y ya estoy pensando en la siguiente de cómo poder hacerla mejor.
Claro.
Pero aún así, hombre, yo creo que el resultado ha sido muy...
Te voy a decir lo que le digo a todos los jóvenes, si la primera vez que hacéis las cosas ya lo bordáis, lo dejáis todo con el lacito puesto, pues mira, es que entonces ya, como tú dices, no, o sea, os queda mucha...
Pero ¿cuándo va a hablar el lobo del libro?
Su
del
libro premio, ya va a hablar de su libro.
El libro ya está más que contado.
No, hombre, que tiene que contarme.
Con la obra de Juan, yo no lo he visto, estoy deseando verla, ocurre con ese tipo de imágenes que son de vestir, que su obra ya terminada y realizada de la talla, ahora la tiene que completar quien la vista. No es lo mismo vestirla de una manera que vestirla de otra. Claro. Esto es en las tallas, sobre todo en las dolorosas, hombre, en las tallas de Cristo, una túnica, tiene menos jaleo, ¿no? Pero el poner un rostrillo, el colocarle la saya, el manto, la forma, las manos. Había imágenes que con la mera disposición de las manos han cambiado una auténtica barbaridad.
Sí, bueno, sí. Juan, gracias. Sí, pues queda por aquí, que sí, no te echamos. Digo, que ya hablamos de... Sí.
No, hombre, que yo le iba a decir. Digo...
A ver, acércate al micro, que le dije
yo. Yo, hombre, evidentemente yo no soy el más entendido del mundo.
Ni eres amigo, pero dilo.
Yo la he visto... Sí, sois amigos, ¿vale? Y eso, pero a mí me parece maravilloso. O sea, no es que no tiene sentido. Quiero decir, yo se lo digo a él, digo, Juan, que es que en cualquier momento te va a guiñar un ojo, ¿sabes?
Es que me quiere mucho el Monreal.
No, pero que es verdad, lo digo de verdad. Porque
encanta,
yo he visto obras y
te guiña los ojos.
Y he visto la evolución, porque lo conozco desde pequeño. Claro. Y digo... Es que no tiene sentido.
Bueno, me encanta, Juan, me encanta. Señor Lobo, ¿es usted el primer premiado de la comunicación de la gala cofrade que organizó con mucho éxito el pasado sábado la Hermandad de la Veracruz de Lebrija? Por cierto, qué bonito lo que es el premio físicamente, o el galardón, o el reconocimiento, o el homenaje. Cuénteme.
El antifaz con capirote.
Me encanta.
Y pesa.
¿Sí?
Sí, pesa un poquito. Hombre, que no es muy grande, pero que tenía su... Yo esto, hombre, ¿dónde lo coloco? Bueno, lo cojan los niños y vamos a tener un problema aquí. Pero que sí, bonito y muy agradecido, ¿no? Ya una vez pasado el evento y pasado la entrega de los premios, pues una vez más agradecerle a la hermandad la atención y el detalle que tuvo con esta casa en general y conmigo en particular de conceder ese primer premio de la comunicación de la gala cofrade, de la gala de los premios cofrade Ciudad de Lebrija, que se celebra por primera vez. Yo creo que pueden estar muy contentos con el resultado de la celebración, primero por la respuesta del público, muchísima gente, aquello estaba abarrotado, después también creo que muy merecidos todos y cada uno de los premiados y que, vamos, todos, yo no me voy a meter, yo, modestia aparte. Pero que, y además que nos dejó momentos bonitos, ¿no? Tanto las palabras de Agustín Ruiz como de Jesús García Bellido a la hora de recoger sus premios, yo creo que emocionaron muchísimo a la gente, además de conocer y de reconocer a tantos que en cada una de sus hermandades pues han trabajado y han puesto su labor y su granito de arena de manera callada, silenciosa, e insistieron mucho en eso, ¿no? Que cada uno de los premiados no eran gente que habían estado en primera fila o en primer plano en las hermandades, sino que su trabajo se había hecho siempre más o menos en la sombra o de manera tapada, aunque todos los identificáramos a cada uno de ellos por su pertenencia a una determinada hermandad. Lo que respecta a esta casa, bueno, pues agradecidos, ¿no? Son muchos años los que trabajadera lleva la antena. Yo lo dije, ¿no? Aquí me tocó recoger el testigo de Manolo Naranjo, de Carmen Romero, pero también, sobre todo, de la valentía de una casa como Radio Lebrija, que mantenga la antena año tras año, un programa dedicado a las cofradías como es Trabajadera. Trabajadera que empieza, que vuelve el día 21 de febrero, vamos a decir, mantenemos el horario de ediciones anteriores, va a ser los viernes a la 1 y cuarto de la tarde, estaremos hasta las 2 en antena, el programa después se repite a las 2 de la tarde y que este año, y creo que van 25 ediciones, esto me lo tiene que confirmar mi Carmen, yo no sé, pero creo que sí, que son 25 ediciones las que se celebran este año del cartel Trabajadera, que es el cartel oficioso de la Semana Santa de Lebrija, hasta uno oficial, que precisamente se presentará el 21 de febrero, que este año lo hace el pintor nazareno Martín Mena, Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel Martín Mena. Ese es el cartel oficial, pero el oficioso es el de Trabajadera, y recordamos que tienen los fotógrafos aficionados, o aquellos que tengan obras que hayan recogido algún detalle, recordamos que no puede salir ninguna de las imágenes titulares de nuestras hermandades de manera completa en la foto, o de manera que sean protagonistas de la fotografía, pues tienen hasta este jueves, día 13 de febrero, para traer las obras aquí en horario de mañana, pues en esta misma hora pueden llegar y dejarlo conforme las bases que están publicadas se lo dicen.
Muy bien, no, varios apuntes sobre la gala cofrade que te tenía que contar. Uno, me enteré en la gala cofrade de cómo se llama el Toto. ¿Cómo se llama el Toto?
José Antonio Romero López
Romero. Ah, que tú lo sabías.
Me ha dejado la duda. Yo decía,
no, López.
López Ramos, perdón.
No, López. O sea, sí. es que cuando tú conoces a alguien por un mote, tú a mí no se me había ocurrido pensar nunca que el Toto se llamara de alguna manera diferente. Pues sí. López. Se llamaba José Antonio y le pregunté yo lo de López, del mismo López. Digo, sí, López, que tiene algo que ver con el Pepe. Dice, bueno, vamos, no te voy a decir lo que me dije, pero me dije algo así como... Es mi primo hermano, me acabo de enterar. Eso por un lado. Luego, me reivindicó allí una persona de su hermandad, no sé si es costalero o algo, Gonzalo, hijo de Pepe Gutiérrez Ratón. ¿Es costalero o es algo
de hermandad? Costalero, lo era de Santa María de Jesús, ahora es del Cristo de la Buena Muerte que tantos años llevó su padre.
Me reivindicó.
Le reivindicó.
Que cuando hablara de su padre, dejara de decir que es el padre del Chico Gutiérrez. Que tiene otro hijo.
Claro, y no, tiene otro hijo y otras dos hijas. Sí, son cuatro.
Eso, abuelo. ¿Qué te parece? Le digo,
y ya. Nieto, pero... y un montón de nietos ya.
Y yo, pero no jugar futbolina, niño. Fue militar. Bueno,
lo es, vamos, que militar, es militar. Que su profesión es militar.
Pues me reivindicó, abuelo. ¿Y tú la has pasado por tus manos, Gonzalo? No, es que es lo que yo le dije. No. Digo, es que no me acuerdo. De verdad que yo nunca me acuerdo que el Pepe Ratón tiene otro hijo que se llama Gonzalo. Del Chico, de la Mariado, de Rocío, de todo, me acuerdo. Pero, Gonzalo, para que veas que lo prometido de deuda, te dije que te nombraba hoy a ti nada más. Eres el hijo de Ratón, que estaba emocionadísimo, por cierto, que llevó allí a toda la trupe, que me encantó. Porque no es que no tenga nietos. ¿Y alguno más que va a tener?
Bueno, claro, tiene todo.
No. Que va a tener...
Más está bien.
Uno más. Bueno. Viene en camino. O sea, ya está. Así te lo digo. Y luego, como tú has dicho, me encantó el discurso de Jesús García, que lo hemos puesto ya. Y luego el discurso de Agustín fue un discurso súper emotivo, porque además, aparte de su propia emotividad por todo lo que sabemos que él ha pasado, hizo también un reconocimiento a personas que ya no están. Y a mí me parece, por ejemplo, que el guiño que le hizo a quien fue su maestro, Antonio Maroña, era muy necesario, porque creo que la figura de Antonio Maroña debería ser puesta en valor por muchísima más gente e instituciones, porque fue un hombre que fue, digamos, uno de los artistas en todos los sentidos que ha tenido Lebrija, en todo lo que se pueda entender por la cultura cofrade y popular.
Pues mira, nobleza obliga. Nobleza obliga, porque justo además estaba su hija allí, estaba Blanca en la gala, y justo lo comentábamos, ¿no? Y hablando, porque antes de la gala, alguien me decía, vamos, yo, mi cuñado Pepe, que, oye, mira, se les ha pasado, a lo mejor, bueno, pues, podían haber ese premio, igual que se le dio un homenaje póstumo a don Adelino, pues que ese homenaje también a Antonio Maroña, era su hermandad, las artes, él fue un precursor, un pionero en el tema de los talleres de bordado, y demás. Digo, nobleza obliga, porque me reconocía Blanca que, gracias a Dios, tuvimos el detalle en el Consejo General de Hermandades y Cofradías de hacer una exposición con las obras de Antonio Maroña poco tiempo antes de que muriera, que él además pues pudo disfrutarla. Estuvo allí, él eligió las obras, él dijo las que se ponían. Y bueno, ese reconocimiento, pues, lógicamente mínimo para lo que se merece la memoria de Antonio Maroña, pero lo tuvo en vida Antonio Maroña. Yo hablaba con allí junto con Blanca y tuvimos la oportunidad de partir con uno de los organizadores, que es Anselmo. Digo, mira, sería bonito que a partir de ahora, yo creo, entiendo, y además visto el éxito, creo que esto se mantendrá en el tiempo, esta gala de premios de la Hermandad de la Veracruz, de premios Cofrade de Ciudad de Lebrija, pues que precisamente ese premio, el de la artesanía local, el premio de artesanía local, podría denominarse Memorial Antonio Maroña.
Totalmente. O sea, ¿sí? Creo que una persona que a lo mejor...
Un detalle,
Juan,
bueno, pues,
que Juan lo conoce de oída, o mi propio hijo lo conoce de oída, pero abuelo... Bueno,
sí, lo conocí.
Sí, o sea, pues, sí, yo sé que lo conociste. Pero hombre, que lo conociste ya a lo mejor en el ocaso de su vida. Claro. Pero abuelo, sí, estamos hablando de una persona que... Sí, sí. O sea, si hablamos de cabalgata de Reyes Magos, yo todavía creo que muchas de las carrozas que hay las diseñó Antonio Maroña. Si hablamos de cruce, podemos hablar de Antonio Maroña. Si hablamos de Semana Santa, hablamos de Antonio Maroña. Si hablamos de feria, si hablamos de Rocío, o sea, no creo que haya ninguno de esos palos en el arte de la creatividad que impulsara luego esa propia estampa suya, esa elegancia, ese porte, abuelo. O sea, sí, verlo montado a caballo era una barbaridad. ¿Cómo bailaba Sevillana Antonio?
¿Cuánta gente enseñó a bailar Sevillana?
O sea, te pones a hablar de la obra, de su vida profesional y no acabamos, que de verdad. Que quizá por eso me gustó mucho que Agustín le hiciera ese guiño, ¿no? A la figura de...
Fantástico, y además lo venía a caso fantásticamente, porque justo además era algo que habíamos, por lo que sea, ¿no? En privado y demás, pues yo lo había comentado con otras personas, no con Agustín, por supuesto, no tuvo nada que ver, cuando lo dijo, digo, que me alegra, ¿no? Que esa idea pues esté ahí, y ya digo, después lo comenté con Anselmo y bueno, no sé, yo lo dejo ahí, que tomen nota, ¿no?
Claro, hombre, es que siempre, es la primera gala cofrade, efectivamente, seguro que, es la primera, que han tomado nota y de las cosas que se puede mejorar, siempre se puede mejorar mucho.
Igual cuando den un premio, cuando den un premio a la Saeta, pues será Memorial Manuel Zarzuela.
Hombre,
pues ya
favor.
Para ese tiempo va a durar quizás.
No, yo ya. ¿No? Estoy en el tiempo de salida que le llaman.
Está, abuelo, no me diga, pero si ya lleva tú toda la vida, abuelo. Sí, sí. No, es no, que, mira, que eso, escucha, que... no le digas eso al abuelo, que el abuelo es un poquito supersticioso.
No.
Llega a su casa y se cree que va a morir de verdad.
Que va, no, si yo soy supersticioso para mí, pero porque me diga a mí me da igual.
Sí, entonces le ponemos premio Memorial Manuel Zarzuela. Que te voy a decir una cosa, que nos ha prometido que nos va a cantar.
No, que cantamos Zaeta aquí.
En tu programa, antes,
no, en tu programa no.
En mi programa tiene que ser.
No, el de a esta hora.
Bueno, oye, cantó una Zaeta muy bonita Antonio Montará, que es uno de los hombres que mejor puede cantar Zaeta en Lebrija. Por terminar, que muchísimas felicidades a la Hermandad de la Veracruz por esa organización, que creo que el éxito de público lo supieron hacer antes, que la gente estupendo, que todo el mundo creo que tenía muchas ganas de estar allí, que los cofrades son unos artibles, que creo que si lo hubiesen dejado allí todavía estaban allí charlando y arreglando el mundo, y que me encanta, o sea, cómo se organizó
yo
todo.
Yo dejé bastante gente allí, y sí. Yo me vine tarde.
¿Y a qué hora te viniste?
Yo tendría que preguntarle a mi mujer, pero que... las 4 de la mañana podían ser exactamente.
Ah, bueno, hasta ahora. Yo me vine la primera, creo, porque yo me vine cuando sacaron que mi amiga Casti, vámonos, digo, Casti, espérate que saquen las banderitas de los postres y ya vamos en un postrecito. ¿Ah? Yo al grupo no lo vi ni empezar, pero a lo que voy, que felicidades y que por supuesto que de lo que crean que puede mejorar, lo van a mejorar. Felicidades a ellos, a todos los premiados, muchísimas felicidades. Creo que era una cosa así que hacía falta en Lebrija. A mí me encantó vivirla, la disfruté muchísimo y me encanta. Y adiós, señor Lobo, que voy a felicitar a la gente. ¿Quiere usted decir algo más? No.
No,
yo digo una cosa, que cada día en la Semana Santa se cantan menos saetas.
No, no es que se canten menos.
No, el cartel,
es que no dejan los capataces.
No lo sé, de verdad es que no.
No dejáis los capataces.
Sí. No, señora. No va por ahí.
Bueno, irá por otro lado, pero no lo sabemos.
Se cantan menos y se cantan peor las saetas.
Bueno, sí.
¿Sabes? Otra historia. Eso sí. Que el amigo Don Ricardo, que tantas cosas hizo buenas por Lebrija, lo de la escuela de saetas, yo creo que lo podía haber dejado en el cajón. Porque, hombre, además, yo que quiere que te diga, si se le pregunta a un profesional, a cualquier cantador, pregúntele si es fácil o difícil cantar una saeta.
Muy difícil.
Muy difícil cantar una saeta. Bueno, pues gente con una osadía, lo tengo que decir. Que sí, con sí, una claro. osadía tremenda. 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 Sí, sí, que además tú le dices, bueno, pues mira, allí la. No, quieren un barcón y quieren la calle tal y en el sitio tal. Usted, ¿yo qué quiere que le diga? Digo,
o sea, ya los espontáneos ustedes no, ¿no? O sea, ustedes ya tiráis para adelante.
A mí el espontáneo previsto. Que llegue, ahí está la Virgen.
Pero
está
que puede ir andando el paso.
No, pero el espontáneo es muy bonito en la Semana Santa. Y se para que tú la...
Pero el que no quiere ser espontáneo es el que canta hoy día la saeta, sí. En la mayoría de los casos, ¿eh? Hay de todo, pero que en la mayoría de los casos no quiere espontaneidad ninguna. Quiere un balcón, ¿eh? Donde más gente haya mirando... o escuchando, viendo, y allí quiere cantar su saeta, sepa o no sepa, porque sabe, fantástico, magnífico, maravilloso, ya está, ¿no? Es que, este, que todo contribuye, todo. Entiendo que una procesión cualquiera, ¿eh? Sea más alegre, sea más seria, sea en silencio, sea con música, la que sea, le cabe perfectamente, no una, sino 20 o 30 saetas en el recorrido. Pero, oiga, vamos a... Y, bueno, que después, sí. Y que después todas las saetas son las mismas. No hay otro palo por el que cantar las saetas. Nos ha enseñado aquí otro.
Pues no, bueno, y ustedes todos los días la misma marcha que lleváis. No, señora, ¿qué marcha era? No, ¿cómo que no? No, si habéis grabado los anuncios con la misma marcha, le hemos dicho ya que esa marcha ya está un poquito. No, que no.
Quítala.
Que no, vale. Que sí, ¿no?
Que sí. Ajá. Pero que no.
Ya
bueno.
Está, ya está. Igual, marcha. Da igual.
Marcha que es una sintonía, ¿no? Le iba a usted confundir una cosa con la otra.
Le voy a dar la oportunidad de que felicite usted a un amigo suyo.
Aguarde yo.
¿Al que le hace descuento en el pelado?
Pues a mí no me hace descuento nadie en el
abuelo.
Nadie. Yo voy a pelar ahora ya.
Tengo serias dudas de que haya una peluquería que cobre más en el Lebrija entera. No lo sé, yo como nada más. Yo lo pregunto por ahí.
¿Cuánto cobras a ti, abuelo?
12 euros.
Por lo que vale, seguro. No, 12. ¿No?
Me imagino. Que no voy por ahí comparando, que lo sepa él también. Que no voy por ahí comparando.
Que lo tuyo es más difícil que lo del abuelo.
Bueno, claro.
A ti te debería primero, cobrar más porque primero pelar a un señor.
Yo tengo más pelo, más color de pelo, ¿entiendes? Sí. Yo tengo pelo blanco, pelo negro. No,
que lo tuyo es más difícil.
Yo pelo blanco.
Lo más fácil lo de Juan Ortega. ¿Sabes lo que es de? Lo más fácil es Juan Ortega.
Pero yo tengo ayuda. Pues sí, ¿no? El peluquero está en mi casa.
Sí.
Mi hermano.
Ah, ¿que tu hermano es peluquero?
Sí.
Su hermano.
Mi hermano.
¿Dónde?
En la peluquería Nebrixa.
Ah, vale, pues no lo sabía. De todas maneras, tú te puedes poner la mano de quien sea. Que a ti no se te va a notar.
Entonces eres Artible, ¿verdad? Artible cumpleaños.
Cumple hoy 49 años. ¿Qué Anda. Te parece, abuelo?
Hostia, ahora pasaba, ya lo veo.
Ahora
lo
le mejor. Da una felicitación de sí, nuestra sí. parte. 49 años. Muchísimas felicidades, Agustín Artible. Y hombre, que yo
me
a quien
quería... Me escribió el hombre ayer. Ayer igualó.
Sí,
yo no deja bien...
Cayó. Espérate un momento.
No por iguales dos patillas, va igual a una cuadrilla.
Un momento, que voy a felicitar. A ver, enfócame, Ale, porque es que no me dejan aquí esta gente. Felicita a mi sobrina, Pilar, que hoy cumple 22 años. Pilar, muchísimas...
Uno de los pilares de tu vida.
Uno de los pilares de mi vida, imagínate. 22 años cumple hoy. La hija de mi hermano José y de Patri. Te mando un besito desde aquí, que lo celebres con tus amigas, con todos los que tú quieras, pero con nosotros también, ¿me explico? O sea... Que con la familia. ¿O
ustedes no caben allí?
No, acaban. 22 años, muchísimos. Hombre, abuelo, con los amigos, con los celebres, y luego y con las amigas, y luego con nosotros. Que son 22 años. Por cierto, ella es de la Hermandad de la Humildad también. ¿Por qué? Porque es petaca, por la parte petaca. Que le sale ahí por la parte petaca. Bueno, ya vi, hombre, ya que he felicitado a Artible, felicidades a Marta Reina y a una persona que el otro día fue también una de las precursoras de esta gala, que es Adelaida, que cumple años, la AD. Que fue lo que dijo Hilario, ¿no? Que fue como
sí,
la
vamos,
que
yo creo que la idea la tuvo ella, lo comentaron allí, o yo no sé si ya fue en Petit Comité o fue que hace 15 que se le ocurrió esto hace 15 años, entre para una cosa o por otra pues no había salido adelante y por fin lo pudo celebrar, 15 años madurando la edad, creo que puede estar muy contenta y muy orgullosa eso de cómo es. Le ha salido la
y
la
luego felicitamos a mi vecina Maritagua, que también cumple años hoy, señor Lobo, y como todos los santos tienen octava, ayer cumplió años señor Mata.
Hostia, ¿verdad?
Me parece que no fue a ver Sevilla, me parece que no fue.
Yo creo que sí.
¿Eh?
Creo que sí.
¿Le echó valor?
Pues menos.
Ay, que había que echarle valor, ¿no?
Valor, pero bueno, yo qué sé.
Ah, ¿En serio? No. ¿Había que echarle valor o no?
Pues mira, yo cada vez que viene el Madrid Barcelona Heliópolis, pues ya aquí está el tío.
Pero ¿no? Un domingo a las 9 de la noche va a venir con la cara partida.
El domingo a las 9 de la noche voy yo a ver Betis, el domingo que viene, a ver, ¿qué me traigo?
Y tú vas y, o sea,
contra la Real de Sociedad.
Sí, señor, me encanta.
¿Cómo está la Real?
Ya llega, ¿no?
Allí ganó.
Sí. No, hombre, se lo estaba yo contando a mi hijo Ale antes, que Currito es de nuestro café. Yo voy allí todos los sábados y me dijo, mañana voy a ver Sevilla. Digo, Currito, ya tiene tu gana. de ir a las 9 de la noche un domingo, llega aquí a la 1 de la con la cara partida y dice, hombre, digo, hombre, con que no nos metan 5 ya vamos contentos. No
pues me te metió 4,
nada, abuelo. Si
Ned abonado yo iría también a todos los partidos, obviamente, claro. Sí.
Lógicamente, ¿no?
El señor Mata dijo que a lo mejor no iba, pero se ve que se vino arriba un poquito. Bueno. Ustedes le dieron la fuerza.
Claro.
El dios Herbetti dijo, vamos a ver si damos la campana. Bueno, que nos vamos, señor Lobo. Que el próximo viernes a lo mejor viene usted, porque es su cumpleaños, hombre, el día de los enamorados. Qué bonito.
¿Y qué tendrá que ver una cosa?
Pues hombre, que venga usted y ya lo felicitamos.
Ustedes me mandan un bitum y ya está.
Un bitum, vale. Juan, que nos encontramos el sábado y el domingo, ¿vale?
Eso es.
Abuelo, mañana más, pero no mejor. Anda, que Currito te tiene unas ganas. Desde que le he dicho que te llevaste todo el dulce. Oh, te tiene unas ganas que para qué. Sí, Nosotros nos vamos, pero que volvemos mañana aquí a las 12:30. Nos hemos pasado hoy tela marinera. Nos vemos, adiós.